desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En el capítulo 51, en lo que acabamos nosotros de leer, en el versículo 7, en primer lugar quiero que usted vea quiénes son los destinatarios de esta promesa, o a qué personas les corresponde, o a qué personas son las que van a cobrar esta promesa. ¿Quiénes? 7. Oídme, ¿quiénes? Los que conocéis justicia. Si usted conoce a Dios, si usted sabe de lo que Dios es capaz de hacer, si usted conoce que Dios es su padre, que usted es su hijo, y que Dios es un Dios justo, bueno, para usted es esta promesa. Pero también, ¿por qué? Porque mire, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ya voy a llegar ahí, ni desmayéis por sus ultrajes. Ok. Le han a usted increpado en más de alguna vez en la vida. A mí no se me olvida, y procuro olvidarlo, pero no se me olvida porque fue una prueba de templanza, no sé si de paciencia, porque estuve a punto de perderla, pero fue una prueba de templanza o de dominio propio. 22 minutos. Y pa, 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 pero palabra, palabra, palabra. 22 minutos cronometrado. Y lo que pasa es que yo pensaba que al minuto 3, 4, la cosa iba a mermar o iba a bajar. No, si eso fue, pero escalofriante, porque pasaban los minutos y era más acelerado, y era más elevado, y era más, pero más intensa las palabras. Las descalificaciones, las ofensas, los adjetivos, pero una cosa al ver el brillo en los ojos de la persona a quien a mí me increpó. 22 minutos cronometrado. Se termina todo esto, me siento y digo, ¿tengo yo derecho de réplica? Te hago una pregunta. ¿Ha venido alguien en su trabajo? ¿Ha venido alguien en su casa? ¿Ha venido alguien en el vecindario? ¿Ha venido alguien en la oficina? Y lo agarró y lo tomó por sorpresa y le empezó, como decimos aquí en la frontera, a leer la cartilla. No haga nada. Fíjese pues. Yo lo ves, te dan ganas, ¿verdad? Dan ganas, como decía el hermano Zamora, de cortar cartucho, ¿verdad? Dan ganas. Dan ganas de pararte y agarrarlo del pescuezo, como lo hizo Tristante con el piojo, ¿verdad? Ahora con el... Te dan ganas. Y tal vez no es que seas un gran peleador callejero como Charles Bronson, pero por lo menos la primera trompada vos la pegaste, aunque te hayan somatado y te bajaron los 33 dientes que tenías, ¿verdad? Pero por lo menos la primera la pegaste vos. Te dan ganas. No haga nada. Fíjese. Lo han afrentado. En primer lugar, la pregunta es increparlo. ¿Lo han afrentado a usted más de alguna vez? Pero con saña, como que ya tenían el discurso, como que ya tenían escrito qué es lo que le iban a decir. ¿Le han ofendido a usted más allá de lo que usted puede controlar o dominar? ¿Lo han amenazado a usted en más de alguna ocasión? De quitarle el trabajo, de quitarle la mujer, ¿verdad? O el marido. ¿Te han amenazado a ti de deportación? Si me vuelve a decir esto, yo llamo a la migra y se la echo. Mire, le digo porque acá en la iglesia lo hemos vivido. Aquí en la iglesia nosotros hemos vivido esto. Donde por problemas personales han habido situaciones eclesiásticas que han dañado o perjudicado a la iglesia, o por problemas eclesiásticos, nos hemos tirado nosotros la línea y hemos causado problemas personales. Problemas de clase de escuela dominical, problemas en el seminario, problemas acá, problemas con uno de nuestros hijos, problemas con uno de sus hijos. Personas que han llamado por teléfono a la migración. Le dice, mire, señor oficial, a las 8:15 de la mañana pasa un carro blanco, viene una pareja con dos niños, placas tal, marca tal, año tal, ellos no vienen a estudiar acá, ellos son ilegales. Tienen documentos fraudulentos. Aquí. Aquí en la iglesia. No haga nada. Te dan ganas de hacer. Te dan ganas de cobrártelas. Te dan ganas, como dicen en inglés, to get even. I'm just waiting. Estoy esperando el momento to get even. Le han ultrajado, lo han maltratado a usted en más de alguna vez. Mi pregunta es, ¿cómo se ha sentido? Yo no creo que se sienta bien. Ninguno. No. ¿Qué cosas te han pasado por la mente y qué cosas son de las que tú crees que eres capaz de hacer contra esa persona y contra esa familia por las cosas que te han hecho? ¿Qué te ha pasado por la mente? ¿Qué cosas crees tú que eres capaz de hacer? Mire, deje que pase el tiempo. Es un consejo y le voy a decir qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que usted tiene que hacer. Deje que pase el tiempo. Deje que los días corran. No olvide que Dios no es sordo y no se lo olvide porque Dios no es ciego. Dios lo ve todo. Ahora, mi recomendación ahorita es no haga nada. Pero si usted ya lo hizo, ya no hay más nada que hacer, pues. Porque aunque haya sido duro, porque aunque usted se las haya cobrado muy bien, no se compara con lo que Dios es capaz de hacer. Ahora, ojo con esto, no busque a Dios como un Rottweiler, ni como un Pitbull, ni como un sicario suyo. Ay, yo todo se lo dejo al Señor porque el Señor se... No, Dios no es sicario suyo, hermano. No, Dios no es Rottweiler, Dios no es Pitbull para cobrar sus caprichos. No. Él es soberano. Entonces, no haga nada. Si ya lo hizo, ya no hay nada que hacer. Mejor no lo hubiera hecho. Le voy a decir por qué. Porque aquí hay una promesa de defensa para usted. Le voy a dar, en primer lugar, vamos a leer el texto y luego le voy a dar la cita porque no quiero que se me pierda en lo que voy a explicar. Dame, por favor, Ivón. Oiga lo que dice la Biblia y luego le voy a dar. Hermano, yo no he sido, hasta aquí, no he sido objeto de ninguna demanda. No he sido. Yo no creo, hasta aquí, con mi Biblia en la mano, detrás del púlpito, frente a ustedes, yo no creo que sea capaz de hacerlo. O sea, no es mi ADN. No ganaría nada. ¿Por qué? Porque conozco esto. Mire, no os venguéis vosotros mismos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Lo dice la Biblia. Regreso. Yo sé que nos dan ganas. Yo sé que la carne nos gana. Yo sé que quisiéramos get even y agarrarlo y darle un supar de cachetadas guajoloteras y darle su merecido. Ok. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, dice el escritor. Yo le voy a decir quién está escribiendo. Sino dejar lugar, ¿a qué dice? Lo que usted piensa, lo que usted pretende, lo que usted considera hacer, no se compara con la mano fuerte y pesada que Dios tiene. Ahora, no espere el mal de sus enemigos. No se vaya a reír de lo que Dios definitivamente, ineludiblemente e inminentemente va a hacer con la persona que a usted le hizo daño. Pero la Biblia dice que nosotros no nos venguemos. Dejad la ira de Dios, porque escrito está, Fíjese, mía es la venganza, dice Dios. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Le parece suficiente? A mí no. Veamos otro versículo. Claro, it's good enough. Pero no es lo único que aparece. Vean lo que dice, y es un versículo paralelo. Ya le voy a dar las citas para que usted lo pueda notar. Y que esto quede en el glosario. Esto quede en el maletín, en la mochila de sus alternativas, de sus opciones. No se meta, hombre. No haga nada. Vea lo que dice este texto. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Dónde está? ¿Por qué? Ah, esta es la palabra. Espire, hermano. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. It's a horrible thing to be in God's hand and to experience the wrath of God. That's a horrible thing. Eso no se compara. ¿Dónde está? Hebreos 10, 30 al 31. I want you to please write it down. Hebrews chapter 10, verse 30 and the 31. Pero la primera, the previous one, es esta. Romanos capítulo 12, versículo 19. Romans chapter 12, verse 19. ¿Se recuerdan lo que mencionamos hace un par de semanas con aquella situación tan fea? Fea de ambos lados. Todo lo que hicieron con el pastor y todo lo que el pastor esperó después de 18 años y demandar a 10 líderes claves de la iglesia y meterles por cada año de su servicio en la iglesia una demanda a cada uno de $10,000 por 18 años, $180,000 a cada uno, y eran 10, $1,800,000. Compro un avión y me lo llevo a todos a España con una demanda de esa yo. ¿Fue correcto lo que hicieron con el pastor? No. ¿Fue correcto lo que hizo el pastor? Tampoco. Cuando la carne gana hoy. When you're fleshy. When you're carnal. Cuando eres carnal. Cuando es que no sabe con quién se está metiendo. Es que no sabe quién soy yo. Es que no sabe que fulano es mi amigo. Es que no sabe. Y ese es el problema. Ya recuerden que nosotros nos cambiamos de partido, nos cambiamos de equipo, no somos ya más de la familia, del enemigo. El Señor Jesucristo le llamó a muchos de los judíos: ustedes son hijos del diablo. Nosotros no somos hijos del adversario, somos hijos de Dios. Hay promesa de defensa. Don't do nothing. Deje que Dios obre. Y Dios obra a través de la justicia. Dios obra a través de los jueces. Dios obra a través de la asesoría de los abogados. Recuerde que la Biblia dice que los jueces son autoridades y que están establecidas por Dios. Espérate, te dan ganas de meterlo a la cárcel. ¿Y usted qué pide? Mire, I don't drop the charges. Ah, sí, usted no. No, 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 no. Yo no quiero ninguna demanda económica. Yo no quiero... No, 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 no. Mi demanda es legal. ¿Cuántos años pide usted por él? Life. Vaya, pues, por vida. ¿Te dan ganas, verdad? No, es que a mí no se me olvida lo que me hicieron. No, es que usted no sabe cuánto sufrió mi esposa. No, es que usted no sabe cuánto sufrieron mis hijos. No, es que usted no sabe qué fue lo que nos pasó. Usted no sabe que yo tuve que perder mi casa. Usted sabe que ya no me dan trabajo a mí. Usted no sabe que yo he tenido que volver otra vez a comenzar de cero. Usted sabe que yo arruiné mi crédito. Me arruinaron mi vida. Yo no me voy a quedar así. Son reacciones muy carnales, muy naturales. Pero hay una promesa. Vea lo que dice el versículo 8 en Isaías 51, 8. Es que esto es interesante hoy. Interesante. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Yo no sabía... Yo me adelanto, sé cuál es la promesa del otro miércoles, una o dos más, pero tres, cuatro no. Cuando yo les conté a ustedes de que nos iban a dar las comidas, empecé a llamar y a llamar y a llamar. Y empecé a visitar y empecé a que me asesoraran para ver cómo podíamos mejorar lo que hicimos hace 2-3 años. Y me encuentro con alguien que tenía rato de no verlo. ¿Y qué anda haciendo por acá, brother? No, es que ando... Ah, mire, yo conozco a la persona que le puede ayudar en esto. Véngase. Y me dijo, ¿y qué estás haciendo tú aquí? No, yo aquí trabajo, man. De veras. ¿Y qué pasó con tu...? No, me dijo, es que mire, es una historia larga, me dice, pero ¿se recuerda de fulano? ¿Se recuerda? Sí. Mire, me dijo, nos quedaron mal. No nos pagaron, me dijo, casi un año de la inversión que nosotros tuvimos. Y metimos, me dijo, como 120, 130 mil dólares en el negocio de la sociedad que hicimos. No nos pagaron. Pero claro, como siempre, no, me dijo, pero mire, me dijo, allá arriba hay un Dios. Y esa es la expresión que tenemos. Eso es, allá arriba hay un Dios, hombre. Yo no le deseo el mal, me dice. Pero mire, pasó esto, pasó lo otro, pasó aquí, le quitaron la licencia, cerraron el negocio, los echaron de ahí, parece que sus hijos se fueron de regreso a México. Mire, ¿hiciste algo? No. ¿Te dieron ganas de hacer? Sí. ¿Estuviste a punto? Sí, por supuesto. Porque ahora aquí ya nadie se quita el cuento de la cintura. Aquí todo el mundo quiere arreglar ya balazo las cosas. Ese es el problema. Entonces digo, ¿y este libro? ¿Y esto? ¿Y entonces la palabra? Te dan ganas, hombre. Hermanos, aquí hay personas que han sufrido. Aquí hay personas que les han hecho cosas. Que, no puedo mencionar las cosas que yo sé. Pero aquí hay familias sentadas en nuestra iglesia que han sido víctimas de situaciones bastante delicadas. Y en la carne, y el rostro, te lo tenés en la mente. Y bueno, hace años, póngale usted 3-4 años, pasó una cosa fuerte con una familia, ya se fueron de aquí de la iglesia, y parece que una situación fatal por ahí, mataron a un tío, mataron a un padrino de alguien. Y me dice, yo conozco, me dice, quiénes fueron los que vinieron a la casa. Pero mire, ¿sabe cómo son las cosas? Dice, hace poco, 1 año, 2 años eso. Recuerda aquellas grandes matancingas que se daban por aquí entre Río Bravo y Matamoros y Reynosa, y aparecieron los rostros de las personas a quienes habían asesinado. Y me dice, uno de ellos estaba ahí. Viera cómo lo dejaron. Hermano, mire, yo sé que te dan ganas. Te extorsionaron, te secuestraron, te quitaron el negocio, metieron a la cárcel a tu hijo, envenenaron, te dan ganas. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice el Señor. Ahora, salgamos de esta promesa, porque quiero que por favor usted no haga nada. Dios, hay un Dios ahí arriba, y si nosotros conocemos la justicia, y si nosotros somos de los que tenemos la ley en el corazón, y si nosotros somos de los que servimos al Señor, deje que Dios se encargue, hombre. El daño que nosotros pensemos o el daño que nosotros creamos que podamos hacerle a otra persona, su cariño no se compara con lo que Dios es capaz de hacer. Segunda promesa, promesa de gozo. Yo salgo de la oficina para ir a ver por última vez una situación de cómo vamos a condicionar nosotros el lugar de distribución de las cenas a partir del viernes, y me encuentro con una hermana y le digo, ya, por favor, mejore su rostro. Yo vine y me regresé y me siguió a mi oficina. Me dijo, es que esto y esto y esto y esto pasa. Tiene toda la razón. Las cosas en casa no están bien. Pero aquí hay algo. Bueno, y entonces ¿para qué venimos a la iglesia? Pero aquí hay una... Mire, Dios ya sabía en su presencia, en su conocimiento previo a los acontecimientos, ya... Y la palabra es correcta, no es presencia, sino es en su presencia, en el conocimiento previo de las cosas que iban a suceder. Por eso Dios deja una promesa. Y en el capítulo 51, versículos 11 y 12, hay una promesa para el pueblo de Israel que estaban allá en Babilonia, que llegarían al cautiverio, a esos 70 años. Le voy a explicar una cosa. 11 y 12. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y el dolor y el gemido huirán. Yo, dice el 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas, oiga, quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Esta paradita yo subrayé, ciertamente. Delo por hecho. Es una realidad. Dios tiene preparado algo para usted. Le voy a decir esto, no toda su vida va a ser de sufrimiento, hombre. Ah, yo ya parezco la Magdalena, llorar y llorar. Y esa canción de Vicente Fernández es mía, llorar y llorar, llorar y llorar. Y otra señora en Guatemala le cambió la letra porque tenía una montaña de ropa sucia de sus hijos, de su marido, de su suegra. Dice, un montón de ropa sucia. Me dijo que mi destino era lavar y planchar, lavar y planchar. Vale. Promesa de gozo. Me preguntaba un estudiante en el seminario, pastor, me dice, ¿y cuándo se van a terminar los sufrimientos del cristiano? Nunca. Nunca. Por eso Santiago, estamos estudiando las epístolas generales, y me dice, qué duro, ¿no?, para los cristianos de la iglesia primitiva. Qué duro, ¿no?, para los hermanos de la iglesia perseguida. Sí. Y viene Santiago y le dice, hermanos, dame esta cita, por favor. Mire lo que escribe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en una prueba, ¿no?, en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego vino el apóstol Pedro y escribe también, en 15 años más tarde que Santiago escribió la carta, escribe y mire lo que dice, en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En cuántas dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, 8 y 9, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuándo? Obteniendo el fin de vuestra alma, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuándo se van a terminar? No se van a terminar. Es que hoy el problema es de salud. Es que mañana el problema va a ser legal. Es que pasado mañana el problema va a ser financiero. Es que después el problema va a ser sentimental. Y que después el problema va a ser eclesiástico. Y después el problema va a ser laboral. Y así es, no se va a acabar. Ciertamente volverán. Es muy posible que su presente no sea agradable. Lo que decíamos el domingo en la noche. ¿Usted cree que los años pasados de la iglesia fueron los mejores? Yo espero que no. Estoy hablando de 25 años. Yo espero que no sea del 1993 para el año 2018 los mejores. No. Yo espero que no sean los mejores. Y si los años mejores de la iglesia fueron antes de que yo viniera, hermanos, se equivocaron ustedes con haberme traído. Me apena, me avergüenza que yo no pueda competir con mis antecesores y poder traer a la vida aquellos momentos que probablemente ustedes añoran o ansías de que regresemos a la web Brondil, a que los mejores momentos fueron de 1980 a 1993, o sea, los primeros años de vida de la iglesia, de los 38 que tenemos. Yo no me quiero equivocar, ni yo no estoy viendo tampoco, no estoy viviendo ilusiones ni espejismos. Un poquito celoso y egoísta, tal vez sí lo soy. Pero yo no quiero que los mejores momentos de la iglesia sean de entre 5 o 20 años, porque yo no voy a estar aquí. Yo voy a hacer todo lo posible porque los mejores años de la iglesia sean ahora. Yo los quiero ver. yo los quiero disfrutar. La iglesia sufrió. La mamá de nuestra hermana Rita Quilantán, ella tenía llave de aquí de la iglesia, se salía de su casa, de ahí de la frontón de la San Francisco, donde vivían, y se venía caminando, y abría la iglesia, y venía a llorar a este altar, y pedía a Dios por un avivamiento que nunca vio, porque murió, el Señor se la llevó. Pero oró, ella fue la que echó el fundamento, ella fue la que puso las bases, ella fue la que regó con lágrimas este altar. Es muy posible que el presente que usted esté viviendo no sea agradable. Es muy posible que lo que ahora estamos viviendo, lo que estamos experimentando, no sea lo que nosotros querramos o nos merezcamos. Y pareciera que la vida de los demás es mejor que la nuestra. A todos les va bien. Todo su buen carro, todo su buena casa, todo su buen trabajo, todos van de vacaciones, todos se visten bien. Solo a mí no. Muy probable que este no sea el mejor momento de su vida. Pero esto es temporal. Ciertamente volverá. Ya voy a volver a reír. A veces el gozo, y este es el problema, a veces el gozo es lo que perdemos nosotros. Y eso es lo que pretende Satanás, el diablo, quitarnos y robarnos el gozo, el corazón, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos sirviendo en la iglesia. Mi compañera de alta presión es Esther. Todos los síntomas que tiene ella, los tengo yo. Solo que a mí no me da menopausia, a mí me da andropausia, ¿verdad? Todos los síntomas de ella los tengo yo. Hermano, hágaseme un lado, por favor, cuando yo estoy en Río Hondo. Hágaseme un lado, por favor, cuando yo estoy en el púlpito. Hágaseme un lado, por favor, cuando estoy en la pulga. Hágaseme un lado, por favor, cuando yo estoy descargando zapatos y esto y acá. Son los mejores momentos que yo vivo. Y lo hago con gozo. Me quito mis zapatos, me pongo los zapatos de allá, me bajo, camino, saludo, toco puertas, chiflo, toco el timbre, toco la bocina, salen perros. Ya me conozco los nombres de todos los perros de ahí de Río Hondo. Rambo se llama uno, fíjense. Tigre, tigre, le dijo al otro. Vaya. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Con esto quiero terminar. La promesa es la promesa de gozo. ¿Sabe usted qué es lo que estaba pasando al pueblo de Israel? Habían perdido el gozo. No, ya van 40, ya van 50, ya van 60 años, ya van 65 años. Y Jeremías dijo que íbamos a regresar. Sí, pero Jeremías dijo que iban a ser 70, papá. Iban a ser 70 años. Hasta cuando Dios dijo, time to live. You're free. You can go now. Ellos le habían temido más al rey de Babilonia. Y le habían creído más al rey de Babilonia que al propio Dios. Habían pensado que el rey de Babilonia era más poderoso que Jehová de los ejércitos. En el Kente. No puede ser. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, queremos reclamar en tu nombre una o las dos promesas que hemos estudiado en esta noche. Defiéndenos de los que se reirían de nosotros si alguna desgracia nos sucediera. Defiéndenos de todos aquellos que han abusado de nuestra inocencia, de nuestra ingenuidad, de nuestra nobleza. Defiéndenos. Devuélvenos el gozo. Queremos creer que estamos ya en el año 69, a semanas de poder regresar a Sion cantando. Queremos venir a la iglesia con gozo. Queremos hacer las cosas en la iglesia con gozo. Queremos regresar a casa con gozo. Queremos levantarnos el día de mañana para ir al trabajo con gozo. No permitas que el enemigo nos quite lo que es el fuel, lo que es la gasolina
para servirte. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.